Y en un llamado a poner fin al uso de armas atómicas, Japón rindió homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes de la bomba nuclear en Hiroshima. Ante una representación diplomática de 55 mil personas reunidas en la ciudad bombardeada hace 80 años, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio un mensaje a distancia en el que se sumó al llamado de un mundo libre de armas nucleares. Como cada aniversario, la campana de la paz resonó a las 8:15 horas locales, hora exacta en que la bomba Little Boy fue lanzada desde Enola Gay, causando la muerte inmediata de al menos 70 mil personas. Para hablar de esta tragedia, saludamos esta tarde vía plataforma digital al doctor Alberto Betancourt, internacionalista e historiador de la UNAM. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estos minutos para Radio Educación.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte tanto a ti como a toda la comunidad de Radio Educación.
Muchas gracias, doctor. Pues las bombas de Hiroshima y Nagasaki marcaron el inicio de la carrera armamentista nuclear. Háblenos acerca de la nueva información que se conoce sobre la decisión del entonces presidente estadounidense Harry S. Truman, pues para lanzar estas bombas.
Así es, han pasado 80 años y la verdad es que lo ocurrido tanto en la ciudad de Hiroshima como en Nagasaki forma parte de lo que nos rebasa, de lo indecible, de lo inefable, de eso para lo que no alcanzan las palabras, pero que al mismo tiempo pues reclama nuestra atención, nuestro recuerdo, nuestra reflexión. Y en ese sentido es muy importante decir que hoy tenemos mucho más información respecto al contexto en el que el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, tomó la decisión de arrojar una bomba atómica primero contra la ciudad de Hiroshima, posteriormente una segunda bomba contra la ciudad de Kokura, que se salvó de milagro porque debido a que había mucha neblina, el avión en el que se transportaba esta segunda bomba enfiló hacia el segundo blanco asignado, que fue la ciudad de Nagasaki. Hoy sabemos, por ejemplo, gracias a las investigaciones del historiador Martin Sherwin y del periodista Kay Beard, que han recogido en su libro Prometeo Americano, que dio lugar a la película que mucha gente vio el año pasado, pues gracias a los documentos que ellos escudriñaron, sabemos un poco más sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos y queda muy claro que hubo muchos científicos que en cuanto Alemania se rindió el día 9 de mayo, advirtieron el riesgo de que la bomba fuera utilizada contra Japón, lo que significaría la muerte de cientos de miles de personas con un arma que no había sido probada, que había una prueba previa en Alamogordo, en la Jornada del Muerto en Nuevo México, la famosa detonación Trinity que se ve en la película que acabo de mencionar. Pero la verdad es que los científicos que participaron en la construcción de la bomba tenían una gran cantidad de dudas respecto a lo que iba a pasar cuando la detonaran en una ciudad habitada. Yo escuché personalmente a Philip Morris, el científico que participó en el proyecto Manhattan y estuvo en el avión que arrojó la bomba sobre Nagasaki, decir que cuando ellos arrojaron la bomba contra Hiroshima no sabían lo que iba a pasar con detalle. Obviamente sabían que iba a haber una descarga terrible, una ola de fuego, una ola de presión que iba a derrumbar los edificios, que posteriormente iba a haber una tercera oleada de radiación, pero él, yo lo escuché decir personalmente en una conferencia en la Academia Nacional de Ciencias, dice, no sabíamos qué iba a pasar si un cierto tipo de rayo gamma pegaba en un cristal o rebotaba en un metal, o a qué distancia se iban a desintegrar las personas y a qué distancia simplemente iban a quedar heridas letalmente por el efecto de la bomba. De tal suerte que algunos de los científicos, entre ellos cabe destacar al físico húngaro Leo Szilard, advirtieron inmediatamente la tragedia que se avecinaba, el holocausto que se provocaría en caso de utilizar las bombas, e hicieron hasta lo imposible por impedirlo. Leo Szilard pidió una reunión con Harry S. Truman, pero hubo otros científicos. Este es un dato, con esto concluiré ahorita este comentario, pero a mí hay un dato que me impresionó mucho de los documentos escudriñados por Martin Sherwin. Se trata de un documento que circuló James Byrne, quien, perdón, es un documento que circuló uno de los científicos que participó en el proyecto Manhattan, no es James Beard, perdón, James Beard era el secretario del Departamento de Estado, pero es un documento que fue firmado por 50, James Frank, perdón, es un documento que fue firmado por 150 científicos que participaban en el proyecto Manhattan, algunos de ellos en el laboratorio de Los Álamos y otros fuera, en el que advertían que el uso de la bomba provocaría un enorme sufrimiento a civiles inocentes, pero además que provocaría el inicio de una carrera armamentista atómica, porque pues iba a ser relativamente fácil que otros países empezaran a producir sus propias armas, por lo que ellos hicieron una serie de recomendaciones, como por ejemplo proponerle a la Unión Soviética la formación de una agencia de energía atómica que de manera conjunta manejara este tipo de arsenales.
Así es, doctor. Pues sin duda siempre es de suma importancia traer a la memoria un hecho como el que sucedió, también para que no quede en el recuerdo y que las nuevas generaciones no se den porque no entienden, no saben, no recuerdan, sino recordarles qué fue lo que pasó, porque también actualmente pues existen países que tienen estos armamentos nucleares y que también debemos de tener siempre en la mira lo que pasó y lo que podría pasar y no olvidarlo.
Exactamente, Ana. Yo creo que uno de los enfoques que podríamos tener es que no estamos hablando de algo que pasó hace 80 años, cuya fotografía se ha ido haciendo amarilla con el paso del tiempo y ahora está muy lejos de nosotros. Desafortunadamente, los científicos que firmaron el documento promovido por James Frank y por Leo Szilard, que advertían sobre la posibilidad de que se desatara una carrera armamentista nuclear, tenían razón. El 20 de agosto de 1945, Lauren Beria encabezó en Moscú una reunión con Igor Kurchatov para que la Unión Soviética produjera su propia bomba atómica. Y el día de hoy, pues vivimos en un mundo en el que existen aproximadamente 12.000 armas nucleares. Mira, yo quisiera poner brevemente el ejemplo de los arsenales nucleares estadounidenses. Estados Unidos, según informa Hans Christensen, en el Nuclear Notebook, que se publica cada mes desde hace 30 años en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, Estados Unidos tiene actualmente, por poner un ejemplo, 5.177 ojivas nucleares. De ellas, 3.700 están en operación, es decir, están emplazadas en vehículos que pueden lanzarlas en cualquier momento, y 1.930 se encuentran en reserva, es decir, podrían ser emplazadas en un plazo relativamente breve, más otras 1.477 que se encuentran en retiro, es decir, son cargas nucleares que estaban colocadas en un vehículo de lanzamiento, que ya fueron desmontadas de ese vehículo de lanzamiento y que están en espera de ser llevadas a la planta de Pantex, Texas, para ser desmanteladas ahí. Por cierto, vale la pena decir que las armas nucleares, técnicamente hablando, sí se pueden desmantelar. Pero no solamente es que las armas estén ahí, sino que es un complejo militar que está succionando recursos económicos, que está contaminando gravemente el planeta en una gran cantidad de lugares y que además incluye ejercicios que son extraordinariamente peligrosos. Por ejemplo, Hans Christensen informa en esta nota que acabo de mencionar que existe un documento que se llama el Plan Operativo 8010, -12, que rige los entrenamientos y los ejercicios que realiza el ejército de los Estados Unidos, que realizó el año pasado. Este plan operativo incluye, por ejemplo, ejercicios de simulación de ataques en contra de cuatro países en concreto: Rusia, China, Corea del Norte e Irán. En particular, por citar un caso, en junio de 2024, como parte de los ejercicios de este plan, la Marina estadounidense, en colaboración con la Marina de Noruega, realizó un ejercicio en el mar de Noruega con un submarino de propulsión y carga nuclear que portaba 20 misiles con 90 cargas nucleares. Entonces, si nosotros pensamos en la existencia de estos arsenales y a ello le sumamos un mando inestable, un mando como el que encabeza Donald Trump, pues se genera una situación realmente peligrosa y, consecuentemente, eso pues nos obliga a asumir la responsabilidad de intensificar la lucha en favor del desarme nuclear.
Así es, doctor. Pues sí, definitivamente estamos en un peligro latente y es importante que hablemos de este tema no solo como un recuerdo, sino porque tenemos que tener esto en la mira, porque en cualquier momento pues no sabemos qué podría pasar y nosotros, como usted bien lo dice, tenemos que hacernos responsables de seguir exigiendo este desarme. Le agradecemos muchísimo estos minutos para las audiencias de Radio Educación, doctor Alberto Betancourt, internacionalista e historiador de la UNAM. Muchas gracias,
doctor. Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes.